Bien, estamos de vuelta en Capemiaca al Día. Permítame unos segundos de publicidad.
Red Asesores. Son más de 20 años de experiencia en diseño, administración de planes de salud y servicios de seguridad laboral. Brindamos soluciones a empresarios. Somos la única empresa que ofrece un servicio integral para cumplir con la LOPSIMAT. Además, nuestra cobertura es a nivel nacional. Red Asesores. Comuníquese con nosotros. www.redasesores.com. Su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral. Red Asesores.
Fin de la publicidad. Bien, ya estamos de vuelta en Capemiaca al Día, pues tratando el tema del aumento salarial, presupuesto de la nación, entre otros temas. Y ahora vamos a dar la palabra al director de Capemiaca, Isaac Pérez, porque, bueno, como empresario, ¿qué opinión tiene Isaac de cómo le afecta a él este incremento del 30% y, bueno, y ahora el precio justo? Porque ahora todo, absolutamente todo, va a llevar un precio justo. Bienvenido y buenos días.
Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo a Jonathan, a Damiano y a todos los afiliados que nos sintonizan en este momento. Evidentemente, un aumento de salario de 30% debería beneficiar a los trabajadores e incrementar su poder de compra. Pero en términos reales, con este efecto hiperinflacionario, sabemos que eso se va a convertir en sal y agua, lamentablemente. Y es por ello que seguimos instando al gobierno nacional para que modifique sus políticas económicas en beneficio de todos los empresarios, los trabajadores y de todos nuestros colectivos, porque lo que estamos deseando es un futuro mejor para todos. Bueno, podemos ver cómo el ajuste del presupuesto a $40 el barril lo que va a generar es un déficit fiscal que va a ser, como lo decía Damiano, subsidiado a través de impresión de dinero inorgánico, que va a generar aún más inflación y aún más una merma en el poder de compra de los trabajadores y de todos nuestros ciudadanos. Entonces, por ello que creemos que se deben generar condiciones de confianza que reactiven la producción nacional y que genere ese y que vuelva a poner en marcha nuestro aparato productivo para dejar de depender exclusivamente del petróleo. Yo creo que ya, Damiano, ya debe ser 99% de las exportaciones petroleras. Ya debe estar llegando al 100% y no podemos depender solo de una variable como un recurso natural y renovable que es el petróleo, sino depender de todo nuestro aparato productivo donde las pequeñas y medianas empresas pueden fungir como ese motor necesario para rearrancar este aparato productivo nacional.
A mí me llama la atención que mucha gente se está yendo del país, ¿no? Y lamentablemente Venezuela se ha convertido en un país portátil, ¿no? Sí, no, es un país portátil. Metes tu país en dos maleticas y te vas. Y muchos emprendimientos quedan a medias, pero hay otros emprendimientos que, bueno, batallan con esta situación. Y veo que Isaac es un hombre muy joven y a pesar de esto, pues tiene su fábrica de hielo y está aquí. Y bueno, y está bregando con toda esta política, con toda esta situación económica que no es fácil. Y eso de alguna manera le da uno aliento, pero también le da a uno también cierta tristeza ver cómo el país va perdiendo valencia, va perdiendo talento, va perdiendo ese capital, ese potencial humano que en dos maletas mete a su país y se va. Este año la emigración ha sido impresionantemente alta. ¿Han ustedes calculado, no sé cualquiera de los tres que me lo quiera responder, la pérdida de talentos en el sector productivo del país? ¿Tienen ustedes alguna idea de cuántas empresas se han ido? Porque, bueno, los empresarios jóvenes se han dedicado pues a otras cosas y decidieron, mira, me voy.
Mira, en cuanto a los afiliados nuestros a Capemiaca, de verdad sería irresponsable decirte una cifra, cuántas empresas pueden haber o cuántas personas pueden estar desincorporándose de las empresas para ir a otros destinos. Sabemos que está ocurriendo. Hay merma en ese sentido también. Eso también incide en la falta de productividad o la baja de productividad de las empresas, porque profesionales que normalmente pues están allí para ser más productivos de las empresas se están yendo. Eso de verdad está ocurriendo. Probablemente Damiano pudiera darnos un esquema un poquito más amplio en cuanto a la visión de Fede Cámara en general, pero realmente es un hecho. En todas las empresas, por lo menos en las que nosotros tenemos reportes bastante frecuentes de pérdida de ese material humano. que de verdad nos entristece, como tú dices, Gabriela, nos entristece que se nos está yendo ese activo tan valioso, porque ese activo es más valioso que cualquier activo material. El activo es la inteligencia, la preparación, todo lo que se invierte para poder tener esos niveles de conocimiento. Nosotros lo estamos perdiendo y lo están aprovechando en otras latitudes. Entonces, bueno, no sé, probablemente Damiano pudiera darnos un poquito más detalles sobre esto y quizás Isaac también.
Ahí hay un tema verdaderamente importante, ¿no? y lamentable. No voy a nombrar la empresa, es una empresa transnacional. En estos días, hace unos meses, en una feria de empleo que realizamos conjuntamente con la Universidad de Carabobo, la cola de empresas polares era impresionante, de muchachos entregando currículum, ¿no? Pero estaba esta empresa transnacional, bueno, que también tenía una colita bien importante, ¿no? Eso. Entonces yo estaba conversando con ellos y les estaba diciendo, oye, pero dime esto una cosa, ¿qué personal están buscando ustedes cuando ustedes están produciendo a un 20% de la capacidad de lo que tenían que producir, ¿no? Entonces él me dice, ella me decía, no, nosotros estamos ahorita como cazatalentos para llevarlos a nuestras operaciones en el extranjero, ¿no? Eso te dice de cómo se ve la calidad de la formación de nuestros profesionales, ¿no? que tenemos. Pero yo esta diáspora la quiero ver como con optimismo. Me estoy imaginando que esto es un autoplan Mariscal de Ayacucho, donde todos nuestros muchachos están pues
preparándose afuera
para cuando nosotros tengamos pues un entendamos de una vez por todas de que tenemos que construir un país diferente, un modelo económico distinto, estos muchachos con toda su experiencia de vida y con toda su experiencia profesional van a venir y nos van a ayudar a construir esta Venezuela diferente, porque ellos, como tú lo dices, llevan no solamente el país en la maleta, sino lo llevan en el corazón, y eso va a ser importante para ese momento.
Tú has dicho algo interesante, y es que hay mucho talento en el país, ¿no? Uno que se está yendo y otro que todavía persiste acá. Y hay empresarios, muchos empresarios, que siguen apostando al país y están trabajando intensamente. Bueno, ustedes son muestra de ello. Y admirable el trabajo que hacen porque, bueno, con tantas vicisitudes, pues siguen ahí en pie de lucha. ¿Qué pasaría si de pronto se paralizara realmente todos los empresarios formales que están realmente produciendo alimentos en el país?
Bueno,
¿y tú sabes por dónde va la pregunta? Sí.
No, tú estás planteando una escena, una de las últimas escenas del libro de Ayn Rand, La rebelión de Atlas, ¿no? La rebelión de Atlas consiste en que, bueno, Atlas, cansado de tener en sus hombros el peso del mundo, una similitud, o sea, los empresarios en la novela, ¿no? Cansados de tener el peso en el mundo y de ser satanizados, ser perseguidos, se comenzaron a desaparecer todo y se paró ese país, ¿no? Se paralizó ese país y todos los empresarios, bueno, se fueron a un sitio donde querían construir. Entonces era el tema ideal, la economía, el libre mercado y cómo fluía todo, ¿no? Eso evidentemente es difícil que suceda en los países, ¿no? Porque por lo siguiente, a pesar de todas las dificultades, nosotros tendremos no 70 mil ni 80 mil, pero sí tendremos por lo menos 20 mil millones de dólares que nos entren. Y un país con 20 mil millones de dólares que te entren, tú puedes manejar. El tema es que claro, como lo estás haciendo, vas a estar pues en una espiral constantemente de destrucción de la economía que no va a poder favorecerse. Entonces, en este sistema, estos sistemas, yo lo llamo una economía bonsai, ¿no? O sea, si tú agarras un bonsai y el bonsai es un árbol, bueno, es un árbol. Es verdad, es un árbol, igual que si un apamate, bueno, es igual que un apamate grandote, pero es un cedro, pero es un bonsai. Y yo lo tengo ahí, cuidado, Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? No, aquí hay una economía, sí, una economía, pero la controlo yo, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que decidir de alguna manera cómo cambiar ese, y son las propuestas que hacemos desde el empresariado en ese sentido. O sea, en esta semana se ha mantenido mucho el tema de empresas polar, o sea, empresas polar, el tema de la persecución a un empresario como Lorenzo Mendoza. O sea, yo personalmente diría, ojalá nosotros tuviéramos 1,000 Lorenzo Mendoza en el país. Porque tendríamos entonces un país no solamente produciendo internamente, sino exportando y generando divisas y exportando tecnología y haciendo toda una serie de normas, ¿no? Polar es de el grupo económico que tiene 90% de prestigio en la colectividad, ¿no? De manera tal de que uno muchas veces no entiende estos temas, ¿no? Pero, bueno, cabe la pregunta, ¿quién es John Galt? Esa es la pregunta que se hacían en el libro, ¿no? O sea, ¿quién es John Galt? O sea, ¿quién es el que realmente al final va a poner el cascabel al gato de este tema?
Es delicado porque el país está sumido en una polarización totalmente radical y al final de cuentas la mayoría de los productos que se consiguen son productos de esa empresa. ¿Qué pasaría si esa empresa realmente se paralizara por X o Y motivo? ¿Metan preso o no a Lorenzo Mendoza? ¿Qué pasaría?
Bueno, es que técnicamente ya tiene muchas líneas paralizadas, déjame decirte.
Sí, bueno, eso iba, paralizada en términos relativos, porque de verdad que ya yogures, mayonesas, té, muchas líneas, muchos de productos que tiene la Polar ya están paralizados, cuando tiene el detergente también está sufriendo muchas consecuencias. Terminar de paralizarse de las industrias polares sería tremenda. Me imagino que el gobierno inmediatamente va a decir que lo vamos a agarrar y con eficiencia socialista, discúlpenme el término, lo vamos a recuperar y ustedes saben muy bien que eso no va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque no puede ocurrir. El gobierno no está capacitado. Los elementos que lo componen no tienen la capacidad para manejar empresas y mucho menos del tenor de la categoría de una empresa como la empresa Polar. Lamentablemente eso sí sería una hecatombe. Nosotros aspiramos que haya una cierta reflexión en este sentido, que se deje ya de atacar y de criminalizar al sector público en manos de a través de esta serie de actividades que de verdad ya la población misma se está dando cuenta de que este tipo de actividad, de actitudes no favorecen a nadie y que el que al final el que sale perjudicado es el propio consumidor. Yo quería aprovechar que para que Isaac de nuevo nos haga un comentario, porque yo le quería preguntar algo. Isaac, con respecto a esto, este anuncio que acaba de hacer el presidente sobre el rigor que le van a poner a los precios de los productos, ¿cómo tú visualizas con respecto a tu negocio? Porque tú también trabajas con agua mineral, ¿verdad? Envasada. Tú seguramente has tenido las visitas de los individuos que trabajan en esto, ¿verdad? ¿Cómo has visto tú, cómo piensas tú que va a pasar? ¿Qué va a pasar realmente con esto, con estas intervenciones? Desde el punto de vista de tu negocio, ¿cómo te estás preparando para eso? ¿Qué opinas?
Sí, Jonathan, evidentemente, bueno, lo escuchamos en Capemia en una oportunidad anterior cuando estábamos con Luis Vicente León, que decía que los controles de precios generan escasez y los controles de cambio generan corrupción. Entonces, en líneas generales, esto no responde a ninguna lógica de mercado, ninguna lógica de costo de producción, sino al capricho de unos precios que se van a fijar y no sabemos bajo qué criterio. Entonces, obviamente, si no responden a los insumos, a las materias primas que nosotros poseemos para elaborar determinados productos, eso va a generar que sigan escaseando los productos, lamentablemente, para el consumo interno de todos nuestros ciudadanos.
Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo y, bueno, de este conversatorio ha estado realmente enriquecedor y yo creo que tendríamos que volverlos a invitar, sobre todo para seguir hablando del tema económico. Muchísimas gracias a Isaac Pérez, director de Capemiac, a Damiano del Vescovo, amigo de esta casa, presidente de Fedecámaras Carabobo, a Jonathan Aldana, presidente de Capemiac, y a usted por estar en sintonía de Capemiac al día. Estuvimos trabajando para usted en los controles, José Navas, en la producción general de este espacio Capemiac, y ante los micrófonos, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, se despide Gabriel Aguilar.
Acapemiac al día fue una presentación de
Red Asesores, su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral.